Claro, medio alto. A mí me gusta cocinar con fuego alto.
¿Tú dirías que tú eres una persona de fuego alto?
Yo soy una persona de bastante fuego.
Aunque fogo, como dirían
Fuego
nuestros amigos
luchador.
en Portugal. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido te consideras una persona de fuego?
Una persona fogosa en la cama.
Fogosa. Es gustoso.
Es gustoso. Coño, no sé. A veces me gusta meterle su picantico a las cosas.
Ah, eres del Picanteiros. Coño, yo
Yo
le he
soy muy.
agarrado. Ajá, dime, habla.
No, no, dime, dime,
Sin
dime.
miedo, no, te cagaste.
No, no, que yo soy mucho de picante. Me encanta el picante.
Coño, qué bien que tenemos eso en común porque yo soy muy apasionado del picante. Y mientras más maduro, me pongo más
Duro.
gustoso. Le voy agarrando más sabor al picante, no solo cuando entra, sino también cuando sale.
Ese es importante, claro.
Coño, porque
Yo.
ese quemadito de los labios del culo es verdad, es un placer adquirido.
Claro.
No es como con la primera vez que comes sushi, verá qué es esto, pero al rato, tú dices, verga, el sadomasoquismo del dolor lo disfruto. Y ahora es la única manera que puedo eyacular. Bueno, en X, seguimos.
No, yo soy mucho de picante. De hecho, últimamente he abusado del picante. Pero lo chimbo es que aquí en California o en San Francisco, no sé qué es. Es que todo es muy, muy temporal, ¿no? Y entonces ahorita el picante no es de temporada. Jalapeños y esa vaina no es de temporada. Entonces se me ha hecho un poco más complicado. Tanto así que he decidido yo plantar mi propia matica de jalapeño. No se me va a dar, porque como te digo, no estamos en temporada. Pero bueno, ya está saliendo una florecita. Todavía queda mucho, mucho proceso. Pero sí, a mí me encanta hacer mis propios picantes.
Tú por lo menos dirías que eres pionero en el activismo hacia la legalización de matas de jalapeño en casa de uno. No, porque
100% activista, sí.
creo que la pelea se concentra siempre en la Marinjenski, que bien, ¿sabes? Hay marihuaneros que, bueno, no son mi estilo de gente, pero bueno, no se le critica. ¿Me entiendes? Que ellos hagan su vida como quieren, pues si quieren marihuanearse todo el día. O como dice mi papá, se van a inyectar unas marihuanas. Que eso es lo más heavy de todo. Pero la gente no pone foco y no ves muchas noticias de la legalización de la mata de jalapeño en casa propia, como se llama la ley, ¿no? Como que están intentando pasar en el Congreso. Entonces, nada, bueno, reconocer que eres el primero en San Francisco en impulsar esa ley y lo bonito que es el mundo del homegrown jalapeño.
Tú eres de mata, o sea, yo sé que tú eres de maticas, pero tú eres
O como
de
le dice un
plantar
amigo, el jalapeño.
el jalapeño.
Ah, dime, dime.
Tú eres de plantar, o sea, te gusta tener tu propio
Coño,
huerto.
me gusta la idea de ser una persona que le guste plantar. ¿Tú sabes qué pasa? Hay muchas cosas que me dan como el van life, como vivir en una van. Son
Eso es muy
cosas que me
hippie.
gustaría ser la persona que le gustaría eso. Pero
Claro.
no, entonces, pero quién sabe, tal vez en el futuro le pueda agarrar un amor real a lo de plantar y cuando tenga dinero suficiente para tener algo propio, donde yo pueda tener una tierrita para yo pueda plantar huevonadas, tal vez la haga. Pero bueno, dime.
Yo, no, yo todos los años tengo el mismo pensamiento, como que a principio de año.
Como que voy a dejar las drogas este año.
Como que quiero tener mi propio.
Y te despiertas otra vez
Sí,
y
claro.
es el 31 de diciembre. Que fuck. Ok.
En tener mi propio huertico.
Claro.
Hace 2 años
La siembra. Ajá.
fui con mi pareja,
Ajá. Dilo bien.
fui a lo
Ajá,
que llaman
bien.
el Home Depot,
Al Home Depot. Qué
al
bien.
Home Depot,
Al Home Depot. Ajá.
y fuimos y compramos tierra y unas palitas y unas semillitas. Aquí en la parte de atrás de mi casa hay como que hay un jardín que está todo muerto y nosotros lo limpiamos. O sea, ¿cómo te explico? Hay como unas cajas y una de las cajas la limpiamos. Dejamos la otra caja para la persona que vive en la casa de abajo. Y la limpiamos, la echamos de tierra y nunca le echamos la semilla. Y perdí toda esa plata y ahí quedó
¿Y por qué? Por
mi.
flojera, porque no siguieron yendo el día siguiente a seguir la vaina. ¿O?
Yo creo que es eso,
Ah,
sí.
¿tú crees? Todavía lo estás
Yo creo, estoy.
analizando. Estás haciendo un estudio para ver qué fue lo que falló ahí.
Entonces ahora tengo mis semillitas, que son las que planté esta vez. Esta vez en unos, ¿cómo se llama? Unos materitos.
Unos materitos, sí.
Y entonces, bueno, ahí están saliendo unas maticas. Esperemos que como en mayo se dé.
Y ahí vas a tener yalápeno, jalapeño.
Y habanero.
Y habanero. Joder. Joder, tío. Mira, a mí es que me encanta el picante. Y tú sabes que es de pinga descubrir los diferentes picantes del mundo. Porque los picantes pican diferente. Tienes el picante, coño, que mucha gente conoce, que es el picante mexicano. Que está basado en los jalapeños, habaneros, en, bueno, muchos tipos
Chile
de
serrano.
chiles. Y es un tipo de picante sabroso. A mí me encanta el picante mexicano. Y me siento que en la escala de Corvel le puedo meter duro al picante.
Okay.
Ahora, siempre que haya un valor culinario atado a ello, no que sea picante por picar, sino que de pana sea rico y que el picante pique rico.
Ahora que lo dices, se me vino a la cabeza el show este de las alitas.
Hot Ones.
Hot Ones, que van como que en una escala de picantes diferentes mientras que están conversando, ¿no? Tú como ponte en el puesto de esa gente, tú más o menos harías toda la escala, llegarías hasta cierto punto.
Bueno, en realidad aquí estoy hablando mucha paja basado en lo que yo he comido, ¿no? Tampoco he estado en estos países que hablo, pero aquí en España, que no les gusta mucho el picante, siento que cuando voy a los lugares y les digo, no, dame más, y me dicen, no, pero esto es demasiado, yo digo, dámelo, chino mamacuevo. A veces no son, o sea, digo, generalizar, no se debe. Y me lo dan.
Y te lo dan
Y quedan como que, verga, este chamo se va a morir. Y no, y salgo de ahí caminando. Con palpitaciones y problemas, pero salgo.
yo me acuerdo que el sitio hindú que fuimos a comer tenía
Nepalés,
un
respeta.
nepalés,
Bueno, sí, hindú,
disculpa,
nepalés. No, si le sigues hindú y es nepalés también.
picantico, rico, no
Ajá.
overpowering,
Tú le
o sea,
podías
no
meter
eras.
más.
Yo lo podía meter más. Acuérdate que en esa época yo venía del restaurante Thai, donde todo era extremadamente picante.
Perfecto, porque ahí quiero llegar, ese va a ser el siguiente spot, porque del mexicano paso al hindú, donde también el picante debe ser basado en chiles, pero en chiles más autóctonos de la zona, de Nepal, de India, ¿no? Me imagino que los lavarán con esa agua donde ellos cagan. O sea, es otro sabor, es otro sazón, pero súper rico. A mí me encanta el picante del curry. Y ese que probamos, aunque teníamos uno de diferentes escalas, el más picante de todos, a mí me encanta porque me pica rico.
Cuando tú dices que te pica rico, explícame un poco para entender
Es
esa
que
parte.
el picante va atado con una consistencia y una sustancia en la parte culinaria. O sea, hay diferentes matices de sabores no picantes que compaginan perfectamente con el picante y con el nivel de picante que lleva ese alimento. No sé si te ha pasado cuando has probado un picante súper picante, pero que no está acorde, o sea, que no se hizo con cariño y con consistencia, y sientes casi que el picante solo, como si fuese una vaina tóxica. Cuando la vaina está puesta correctamente, el picante tú no lo sientes solo, tú lo sientes como parte de todo este conglomerado de sabores. Y bueno, y sabe, la manera que me gusta decirlo es picante y rico y no es picante solo por picar.
Yo puedo decir que hago un buen picante. O sea, aquí en mi casa gusta. Tanto es así que mi hijo de 2 años me pidió unas goticas
Ok, de picante.
de picante. Claro.
Para dormir.
Chiquitico, poquito.
Ok.
Hay que irlo acostumbrando desde pequeño, porque yo no quiero que sea un pussy de grande.
Yo siento que a mí no me acostumbraron con suficiente picante de carajito y por ende tuve como una deficiencia. O sea,
Claro.
hasta ahorita es que yo me estoy volviendo hombre con el picante. Y es triste.
Bastante.
Es triste. Entonces, pero nada, lo que yo siento es que si empiezas tarde, dale más duro.
A mí me enseñaron de pequeño. Yo puedo decir
A comer
que
picante.
a comer picante, no, no a que me dieran duro, sino que a comer picante.
Okay.
Desde chiquito me daban jalapeño y cosas así. Claro, cuando uno tiene 6, 7 años, uno no quiere comer eso. Pero
Ahora,
bueno,
era algo más por tu familia, porque en Venezuela no se come picante
no es
necesariamente, ¿verdad?
picante,
Aunque
no.
tampoco le tienen miedo, ¿no?
Coño, bueno, te tengo una vez, la primera vez que fui a México con mi señora,
Ok.
ya de pareja a señora.
Coño, ves, ahí ya, allá me suena un poquito como que, como ganó Trump, ahora no quieres decir las vainas como
Claro,
son.
claro.
Exacto, ok.
Cuando fui a México con mi señora esposa,
Claro, claro.
eso suena peor. Fuimos a comer tacos a un sitio y el señor nos preguntó, coño, ¿dónde son? Y bueno, tú sabes, uno le tiene que echar el cuento. Y me dice, bueno, entonces cuidado con esta salsa que es bastante picante.
Okay.
Y yo quedé herido. O sea, me insultó.
Okay, te sentiste como que te dijo en tu, mira, tú, extranjerito
Venezuela.
de mierda.
Exacto.
Pendiente con esa, porque sabes, para los mexicanos machos.
Y yo le dije, tranquilo, señor, yo le meto a mi gusto.
Yo
Y
sé,
le
yo sé.
agarré y al frente
No se
de él,
meta con,
pa, pa, pa.
no se meta con mi huevo, nada, que yo sé lo. Yo soy chef, marico. Ajá.
Y
Entonces,
entonces
te
agarré
sentiste ofendido y le echaste que jode
y le eché que jode. Y
enfrente de él,
no,
como que mira, mamá huevo, ¿qué te pasa?
para pa que sea serio, para que no me vuelva a ofender de esa forma.
Exacto.
Estaba picante, pero lo disfruté. No pasó a mayores.
Ok, o sea que sí actuaste correctamente, porque chimbo es que te tires esa y después estés llorando. A mí me pasó una
Claro.
vez en un lugar
Lloraste.
de escucha, en un lugar de hot pot. Yo creo que es vietnamita, pero puede ser chino. Estoy
Okay.
todavía
¿Qué?
perfeccionándome en reconocer la diferencia, pero bueno, el punto que el hot pot es el concepto este donde tú entras a un lugar donde tienen una olla hirviendo con un caldo y te van trayendo diferentes carnes crudas, diferentes preparados como gyozas, pescados, vegetales que tú metes en el caldo brevemente para
Sí,
calentarlos.
tal vez puedo share
Ah,
una
claro que sí.
fotico
Claro que
para que
sí.
la gente tenga una idea.
Claro, porque la gente dice, coño, si lo estoy escuchando en el YouTube, me pueden dar referencias audiovisuales. Claro que sí, el chef Mauricio está ahorita demasiado activo con lo que se llama la insta producción, porque ni siquiera es preproducción o postproducción. Esto es en el acto. ¡En el momento! Entonces, aquí ves el hot pot y como mínimo ellos te dan una olla que está dividida en dos, el yin y el yang, ¿verdad? Entonces tú, yo lo que hago, elijo que si una de cerdo y el otro caldo de pollo y uno me lo das picante poquito y el otro picante duro. Una vez le digo, mira, me vas a dar uno picante suave y el otro picante mediano. A mí dice, sí, pero mira, el mediano es picantísimo, o sea. Y me sentí como tú, ofendido, como que me vio a mi cara de europeo, o yo, ¿sabes? O de no oriental. Y me dijo, tú no vas a aguantar. Y yo le dije, mira, señor, primero que todo, cuando usted me hable a mí, usted mira para el suelo, no me mire la cara, así mismo. Segundo, me vas a traer el picante medio, ¿verdad? Para mi señora. Y me vas a traer el picante mediano para mí. No, pero señor, es que, de verdad, ahí sí lo agarré por el cuello y le dije, mira, mira, Chunjin, no quiero pasar a mayores. Tráeme el picante medio. Entonces me traen el picante medio. Mamá huevo, me aniquiló el culo como por 3 días. Y tú sabes lo
Eso es
peor de
lo que
la
pasa.
vaina, ¿sabes lo peor de la vaina? Era tan picante, pero tan rico, que yo me lo tomaba. Pero cada vez que entraba en mi boca, yo decía, Dios mío, yo nunca había tomado algo tan picante. Pero claro, yo no quería que Shun Jin me viese sufriendo. Porque qué iba a decir. Te lo dije, gordijo de puta. Te lo dije. Y somos vietnamitas, no chinos, mamá huevo. Me dijo yo, verga. Me gustó el fuego en él. Chunji tenía fuego. Entonces, nada, lo que quiero decir es que a veces sí hay que prevenir. ¿Qué pasa? Que aquí cuando te dicen, no, cuidado, es picante, es lo que es picante para la gente de aquí. Pero
Claro.
yo busco más picante. Pero en este lugar, el picante medio, si van a un lugar de hot pot, el caldo de picante medio, coño, pendiente. Que puede que se te borren las estrías del culo por los siguientes 3 días.
Yo quería mostrarte una foto que acabo de conseguir de más o menos el hot pot que yo me he comido y por dónde me cogieron.
Okay.
Ya que estoy buscando el botón. Acuérdate que aquí la tecnología no es lo mío. A mí me jodieron con este hotpot.
Dale zoom in.
Coño, hermano, usted está pidiendo demasiado.
No, bueno, pero. Ya, pero eso lo haces con el keyboard, vaina. Control y le das al
Control
slide.
shift.
Bueno,
Control. Bueno.
nada, olvídalo.
El de la
Ajá.
derecha.
Ajá.
Yo dije, o sea, cuando te traen la carta en el hotpot, tú
Ese
puedes
más o menos
escoger
se
tú.
parece el de la derecha rojo al que me destruyó el ano a mí.
Claro, uno
Las
sabe que va por mal
semillitas, las
la
semillitas.
semillita.
Sí,
Uno
es verdad.
sabe que va por mal camino cuando ves todos esos chiles flotando en el líquido, ¿no? Bueno, así fue como me jodió Chun-Li, pero el de aquí, el de San Francisco. Hotpot muy rico, la verdad. Tú le metes su carnita.
Sí, a mí me gustan las carnitas, me gustan las gyozas. No, pido muchos vegetales. Cada vez que voy veo a la gente pedir un coñazo de tubérculos y vaina. Y digo, ¿esta gente qué le pasa? Pido mucha
Eso
carne.
es lo, esa es la forma china, weón.
Los vegetales,
Pocotón de
¿verdad?
vegetales, claro.
Claro, es
Y
verdad.
sabes que todas esas carnes son cortadas con un slicer
Claro.
congeladas,
Con razón son
congeladas.
tan
Tan
finitas.
finitas.
Claro, ellos agarran la pieza grande de carne y la van cortando con un. ¿Cómo se llama eso? Como un cortador, a una cortadora automática, como la que usan para cortar el jamón en tu
Correcto, esa
típica
misma.
panadería de la esquina. Hermano, me das 500 de jamón y 500 de queso. Claro que sí, mi rey.
Bueno,
¿Quieres
aquí
un
lo hacen,
cachito
pero
mientras
de.
esperas? Sí, va.
Y un rico mal.
Por favor. Y luego te cobraba el dueño que era un portugués. ¡Sat! El bicho tenía explotando a esa gente por 25 años. Bueno, ajá, entonces. Con ese slicer te sacan la carne, súper rico. No tienes que cocinarla mucho, entonces tú la metes que si por 15 segundos y luego la sacas y te la comes. Y tú la dipeas en un bolsito donde tú te hiciste una salsa que normalmente lleva que si esencia de cacahuete, chili, ajo. Es raro, es más, yo creo que es difícil porque hasta tú vas a hacerte la salsa y te medio explican cómo hacerla, pero es jodido. El punto es que tú todos los alimentos los metes a hervir y luego pum pum los juntas con esta salsita que te has hecho, con salsa de soya, diferentes semillas, huevona, papá, y te la vas comiendo y le vas pidiendo cerveza. ¡Singao! Así se llama la cerveza china,
Sí,
singao.
sí. Una vez fui a un restaurante chino, muy
Ok.
famoso aquí en San Francisco, a comer dim sums.
Uf.
¿Sabes qué son como los, cómo se llama eso? Los que son hechos al vapor, otros
Creo que se llaman
al
dim sums en todas partes, pero
ok.
serían como, es como
Unas
una guio, sí,
empanadillas,
pero en vez, es
unas
como una
gyozas.
guiosa, pero en vez de ser tan chiquita, es como la masita más grande suficiente para hacer una bolita. Si puedes buscar ahí una
Ay,
imagen de
eso mismo es lo que
referencia
estoy
de los dim
deseando.
sums, súper rico los dim
Bueno,
sums.
hay unos que vienen rellenos con sopa. No sé si sabes, si las has probado antes.
Con sopa.
Sí, o sea, tienen como que carne de cerdo o de res. Y la gelatinita que se le hace, una vez que los cocinas al vapor, esa gelatinita se cocina, se
Sí.
derrite.
Y vuelve a
Y
quedar
cuando
como
te
un
lo comes,
caldito.
queda un caldito. Entonces te lo comes en una, ¿cómo es que se llama? En una de estas cucharas chinas.
Okay.
Ya va, es que estoy teniendo problemas tecnológicos.
Verá, qué chimbo. Uno trata de hacer el show de calidad. Un
Es
poco
que no,
como.
no me abre, no sé, no entiendo qué pasa.
La comida asiática muy rica.
Muy rica.
Háblame.
Sobrevalorada.
¿Tú dices?
Bueno, hay mucha gente que la come.
Y los dim sum, localidad de ellos, vienen de diferentes formas, diferentes sí, maneras de, como de hacer la florecita, la vaina. Y te los traen como unas cajitas de bambú. Y si tú pides bastante, te los traen uno encima del otro para que conserven el vapor. De verdad que es una experiencia muy calidad. Y si te estás tirando una cervezonsky encima de esto, coño, va a ser una buena noche.
La gente de San Francisco,
Los orientales, dice.
no, no, la gente,
Ah.
los blancos, por decirlo así,
Ok.
los oriundos de por aquí,
Ok.
tienen como que de tradición ir a comer dim sum los 25 de diciembre.
Verga.
Es bastante raro. O sea, raro porque uno viene de una cultura completamente diferente.
¿Puedo decir mi opinión?
Por favor.
Mi teoría de por qué esto tal vez sea así es porque en San Francisco que siempre ha tenido una inmigración asiática, en los tiempos de Navidad llegaba el 25 de diciembre, que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es libre, es feriado, no trabaja nadie. La comunidad china en San Francisco decía, bueno, mira, este día para mí no significa nada, lo único que significa es otro día de trabajo, nosotros celebramos es el Año Nuevo, que es como en febrero, y no necesitamos que ustedes nos digan nada, así que nosotros vamos a abrir nuestro restaurante. Y los americanos ese día diciendo, bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Te vamos a comer algo? No, está todo cerrado. Ah, pero están abiertos los restaurantes chinos. Dijeron, coño, vamos a comer dim sum. Y de ahí se creó una tradición. ¿Ok? No sé si estoy claro en esto, pero busquen ahí en Wikipedia la vaina. Y si estoy correcto, bueno, le pueden hablar a Harvard o a las universidades estas de historia y podemos a hablar.
Yo creo que estás correcto.
Qué
Suena muy
bello.
convincente tu
¿Verdad? Y
argumento.
lo digo como con seguridad, como que claro, así fue.
Tal vez no lo sepas, pero si ya los, si la, para la gente que no lo sabe, cuando vas a comer dim sums y te viene un dim sum verde, ya va que me vinieron a visitar.
Shit.
Sí, ya voy, bebé. cuando te mandan dim sums verde, son dimsums vegetarianos,
Ah, coño.
para que tengas el dato ahí.
¿Y si el dim sum es rojo? Chorizo.
Español.
Ok. Me gusta esa, me gusta como que la manera de diferenciar. Yo por lo menos no me gustan tantos verdes. Yo prefiero más de carne. Animales que alguna vez vivieron, cumplieron sus sueños y se dieron su vida para el alimento nuestro. ¿Estás bien?
Sí, me quedé pensando en la visita.
Te quedaste pegado. Todo bien, hay que atender algo.
Todo bien, todo. No, 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 todo bien, todo bien.
Ok, nada. La belleza de ser padre y de tener a alguien que depende de ti y te quiere.
Que me
Independientemente,
quiere.
incondicionalmente. Bueno, mira, te quería preguntar, ya que estamos en esta área del picante, saltamos al mundo que tú conoces, donde trabajaste, restaurante que luego fue estrella Michelin, pero fue gracias a ti, a tu influencia. La comida tailandesa.
Okay.
¡Tai, tai, tai! Entonces, ¿cómo es la comida tailandesa? ¿Cómo es el picante de ellos? Háblanos un poco de eso. ¿Cómo integra el picante la cultura tailandesa en su comida?
Yo tengo entendido que toda esa comida es picante. Hasta creo que hay dulces que son picantes. Y es un picante muy elevado. De hecho, cuando el restaurante donde trabajé abrió, era muy, demasiado picante y la gente se quejaba. Y nosotros tuvimos que tone it down, como que bajarle a la
Okay.
escala de Scoville.
Okay.
Porque la gente se quejaba. Pero decía que era un picante, como dijiste al principio, un picante rico. Yo la primera vez que lo probé dije, coño, esta vaina es burda picante. Y ya después me fui acostumbrando.
¿Tú piensas que es un poco como cuando una fémina pierde la virginidad?
¿En qué sentido?
Coño, duele, pero es rico.
Correcto. Puede que sea así. Pierdes
Okay.
la virginidad picantil, no sé.
Ok, claro. O sea, se va haciendo una tolerancia.
Se va haciendo una tolerancia. Y la verdad es que la mayoría de los chiles que se usaban eran mexicanos, porque claro,
Ok.
¿no? Donde estamos. Y creo que, y bueno, también depende de las temporadas. Los paquetes que nos llevaban de los chiles secos a veces eran más picantes que otros.
Había que
Entonces, la
medio
verdad es que,
probarlo.
la verdad, no, la verdad es que no tienes cómo probarlo, sino una vez que ya el curry está hecho, por decirlo así. Porque no sabes si viene muy
Pero les ha
picante, si viene
tocado,
poco.
ponte, haces el curry, la vaina está picante y la tienes que aguar un poquito para que no lloren.
Sí, se le echaba mucho azúcar. Mucha leche de coco.
Ok. Para cortar el picante, leche, coco y azúcar.
Pero todavía necesitas la esencia del picante. O sea, necesitas que esté picantoso.
Ok.
Pero sí, si quieres cortar el picante, azuquita. Azuquita y leche de coco. Sobre todo la grasa del coco. Cuando abres los cartones de leche de coco, se le hace una grasa a la parte de arriba. Es buena. Esa grasa es buena. Es rica. y te ayuda con los curry, te ayuda a bajarle el tonito.
Ahora, estos picantes usan el chili los tailandeses y hacen curry que se los comen con arroz, un poquito como el hindú, a ese estilo.
Es lo mismo,
Okay.
sí. También le echamos mucha fruta,
A
fruta de
la fruta le
temporada.
echaban picante.
No, o sea, al curry se le echaban pedazos de fruta, que ayuda también con el picante, le da un sabor de dulce.
Okay.
Una dinámica diferente.
Bueno, el picante es lo más sabroso y creo que bueno, que se debería de seguir promoviendo la cultura picantosa. Hablando de los picantes y de la culinaria, entiendo que eres una persona trabajante en estos momentos
Trabajante.
y eres cocinero integrante de un restaurante ahora donde trabajas de nuevo. ¿Nos quieres contar un poquito de qué es y cómo te has sentido?
Es un sitio diferente. Yo quería algo más tranquilo para mi persona. Este no es tranquilo en ese sentido, pero, o sea, porque ellos lo que quieren hacer es volumen. Ellos quieren hacer mucha gente. Y al hacer eso, pierdes un poco de la calidad. No quiere decir que la comida no sea buena. La comida es muy buena. Pero siento que están como que pensando en otras cosas. O sea, no, como que no se prueban mucho las cosas. Y esa vaina a mí no me gusta.
O sea, ¿a ti te
Entonces
gusta que
yo.
haya un check de calidad
De
constante?
calidad, claro, por supuesto. Yo he probado en 2 o 3 días que ya llevo en este restaurante nuevo, he probado salsas que no tienen sal o que están demasiado saladas. Y entonces uno dice, coño, necesitamos este control de calidad para mantenernos. Y es que no sé si debería dar mucha información, no quiero que sepan de quién es mi jefa, pero
Okay.
fue parte de uno de estos shows de cocina.
Okay.
Yo no lo, te voy a ser sincero, yo no vi el. Sé cuál es el show, he visto otras temporadas, justamente donde está ella, no lo vi.
Okay.
Este restaurante queda en un sitio precioso en la ciudad. O sea, las vistas es como que. Tomé el trabajo por la vista,
Okay,
más que
más que
por el
nada.
trabajo.
Okay.
No, la verdad es que queda en un sitio muy bonito. Y bueno, es un sitio donde hay mucho turista y al principio cuando abrieron tuvieron mucho furor porque era como que el primer restaurante bueno en abrir en este lado de turístico, en este sitio, en esta zona turística. Y entonces, bueno, nada, salieron en muchos periódicos, en anuncios de televisión. De hecho, me salía bastante en el Instagram.
Okay. A ver,
Y
¿nos puedes dar una idea de más o menos cuánto se gastaría una pareja comiendo aquí para saber qué nivel de dinero estamos hablando?
yo creo que por dónde está y dónde está situado, el tipo de comida, la cantidad de gente que trabaja ahí, yo creo que te puedes gastar una pareja fácil $300.
Okay.
Cariñosito, bastante cariñoso. He visto cuentas mucho más altas que eso y también he visto cuentas más bajas, pero yo creo que una pareja entre un buen vino, unos buenos platos. Yo creo que entre 250 y $300.
Okay.
Espero que cuando vengas a visitarme puedas ir a visitarme en el trabajo.
Bueno, sigue siendo carísimo, pero mejor que otros que me habías hablado otras veces.
Bueno, pero es que esos son. Cuando tú dices Michelin, ya te están cobrando un ojo a la cara.
Claro.
Este sitio tiene esas aspiraciones.
Okay.
Siento yo que tiene las aspiraciones de tener estrella Michelin. Lo que pasa es que necesitan trabajo.
Y llegó el chef Maurice, que bueno, es conocido por llevar a restaurantes que están en un nivel y llevarlos a nivel Michelin.
Cuño. Gracias por lo que me toca. Pero sí, bueno, creo que esa es una de las partes por las cuales ellos querían que yo me uniera a su grupo, a su equipo, para ayudar a dar como que ese paso. ¿Qué es lo que me pasa? Síndrome del impostor.
A ver, elabora.
No sé, yo creo que ellos ven el podcast, porque tú me
Mentira.
elogias mucho.
Ah,
Tú me elogias.
tú quieres que ellos vean el
No,
podcast.
no, yo pienso que ellos ven el podcast porque dicen, coño, Kiko elogia tanto a este pana debe
Ajá.
saber.
Okay.
Y coño, me da ese síndrome del impostor, que me hace pensar que, o sea, yo siento que no soy bueno para nada.
Okay.
Pero lo que he ganado, o lo que he ganado, no he ganado un coño, o lo que he logrado, lo he logrado con trabajo y con esfuerzo y esmerándome, ¿no?
Ajá.
Pero, coño, uno dice, marico, ¿sabes? No eres lo suficiente bueno, lo suficientemente bueno para lograr estas cosas. No sé, yo soy muy incapaz de reconocer mis logros.
No, pero creo que es importante hablar de eso y te agradecemos yo y la audiencia por ser tan vulnerable hoy y compartir estas cosas que son bueno, de los lugares más recónditos, ¿no? De nuestro corazón. El síndrome del impostor creo que más personas sufren esto de lo que pensamos, ¿no? Es típico sentir que no tienes la capacidad de donde estás ahorita. Me pasa a veces que recientemente que he hablado con amigos que tal vez consiguieron un nuevo puesto y en el puesto están como que, ver, gracias por llegar aquí, ¿verdad? Que coño, estamos muy emocionados de tener ahora tu talento aquí. Y el amigo me dice, ver, que yo no sé si ellos saben, o sea, como que no sé qué están esperando de mí, ¿sabes? Como que digo, y pasa así siempre, o sea, y creo que es normal porque a veces uno, ¿qué pasa? No te la quieres creer mucho, no te la quieres mojonear para no quedar como un pajugo. Pero a veces uno se echa muy para atrás y dices, no, verga, yo tengo esta habilidad. Y no, sí. Para las personas que están abriéndose un nuevo negocio o están adentrándose en una nueva vaina y dicen, coño, ¿será que yo tengo esto? O ya llevas tiempo en algo, pero subiste de puesto y dices, verga, yo tengo para esto. Sí, sí lo tienes. Sí lo tienes. Lo que pasa es que la mente es muy coño madre y trata de echarte para abajo a veces. Pero pasa, por lo menos aquí un ejemplito vulnerable mío que me pasó reciente. Estoy terminando el disco, estaba grabando un video de música y en este video aparezco yo. Y claro, te entran las dudas mientras estás grabando, como que ya va, ¿quién soy yo? ¿Sabes? Como que, who the fuck? ¿Sabes? ¿Quién coño me creo yo? Estoy grabando un video de música. O sea, entonces puede pasarte en diferentes ámbitos. Pero ok, sigue. Por lo menos aquí, ¿cuáles son los detalles exactamente que están alrededor de este síndrome que tú estás sintiendo ahorita? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los momentos específicos que como que te llevan a pensar esto?
Cuando hice la primera entrevista, que me preguntaron qué restaurantes había trabajado, es como que yo te lo puedo decir porque he estado ahí, he hecho mi tiempo, ¿sabes? Se han conseguido cosas. Pero cuando uno se sienta a pensar como que, ok, marico, este restaurante, yo estuve ahí y tenía 3 estrellas Michelin y, ajá, pero yo no lo logré. O sea, yo no lo logré, yo estuve como que. Siento que es un poco complicado decírtelo sin sentirme como que, verga, no sé, incapaz, ¿sabes? Yo he estado en estos sitios y hablar de esos sitios me trae orgullo porque es mucho esfuerzo. Y mucha gente con la que me he sentado a hacer estos interviews entienden y lo ven. Pero de repente, ponte, un día estás trabajando. Y te dicen, no, sabes hacer esto. Y tú le dices, mira, no. Se te quedan así viendo como que, entonces, marico, entonces, ¿sabes? Tú en verdad fuiste a estos sitios.
¿Te ha
Entonces,
pasado
me ha pasado. O sea, como
recientemente?
que me ha pasado recientemente.
Ok,
Y es
como que
como
te han
que,
mandado a hacer algo, has dicho no, y te
no es
han
que
dicho
diga
algo.
no, no es que diga no, sino es como que no, simplemente no lo sé hacer.
Ok, y sientes, y te han dicho algo, o tú sientes que ellos tal vez pensaron de una manera.
Es un poco de las dos, es como que se te quedan viendo como que, entonces, no entiendo, tú fuiste a estos sitios y no sabes hacer tal salsa. No, o sea, no porque tal vez en estos sitios no se usaba ese tipo de salsa.
Claro.
Por ejemplo, justamente ayer me tocó hacer una salsa que a mí en la escuela y en otros restaurantes que he usado se hace de una forma, que es vino reducido y mantequilla fría. En este sitio donde estoy trabajando nuevo, lo hacen en una licuadora. Que si no estás pendiente, se te corta. O sea, se te separa la mantequilla, el vino y es una mayonesa. No es una mayonesa, pero es una salsa que se corta y parece una mayonesa cortada. Y entonces yo la hice y literalmente parecía mayonesa. Y yo se la mostré a la gente. Le dije, mira, yo nunca he hecho esta vaina de mayonesa en la licuadora y salió así. Yo creo que se puede usar. Porque como que la mantequilla agarró una textura muy inflada y parecía mayonesa. Pero una vez que la pones en la olla, se derrite y agarra la textura
Que debe
que
tener.
ellos quieren, que debe tener. Entonces se me quedan así. Yo le digo, yo he hecho esta salsa, pero nunca la he hecho en una licuadora como me dijeron que la tenía que hacer.
Ya.
Entonces salió así. Entonces, ¿sabes? Es como que es muchas dudas, uno no sabe, ¿sabes? Uno duda mucho de uno mismo. Y a veces uno dice, coño, qué suerte. O sea, es como que uno atribuye esas cosas a la suerte más que al éxito. O sea, más que el aprendizaje que tal vez tienes. Como que esa salsa me salió y, coño, qué leche, qué suerte. Pero en verdad, tal vez sabías lo que estabas haciendo y por eso se te salió bien. Durante el fin de semana vi a una de las muchachas que me está entrenando hacerla y se le cortó. Y yo dije, ok, primero la licuadora no debería ser la solución, pero quieren hacer mucho volumen, quieren tener mucha salsa y tenerla guardada para cuando se necesite. Entonces yo creo que se le cortó por eso, pero tal vez no supo darle a la tecla de las temperaturas. El líquido este, el vino, tiene que estar caliente, no hirviendo. Y la mantequilla tiene que estar muy fría para que haga la emulsión. Entonces, esta chama creo que algo hizo mal, se le cortó y nunca trató de arreglarla, sino que simplemente la dejó así y bueno, si lo usamos, lo usamos y si no está ahí. Y entonces yo digo, ok, déjame intentar hacerla hoy, o sea, ayer, para ver si me sale y como te digo, me salió diferente, pero tiene mejor pinta y ¿sabes? Mejor textura, mejor sabor que la que hizo la chama.
Ok. Bueno, entonces eso quiere decir que no estás tan mal, si hay gente ahí
No,
cagándola ya.
claro, pero yo digo, ok, soy el nuevo, no conozco lo que estás haciendo, necesito que me enseñe. Yo cuando empecé en este restaurante, como empiezo en los otros, yo trato de que la gente me explique todo, hasta lo más básico, porque yo quiero seguir las reglas que ellos tienen, o yo quiero seguir los pasos que ellos siguen. Yo no quiero venir aquí a dármelas de el mejor chef del mundo y tal vez la cago, entonces quedo peor.
Bueno, pero es que creo que si estás entrando como un cocina, ¿no? Un cook, y vas, la idea es que tú sepas seguir las órdenes al caletre. O sea, eso es lo que tiene que hacer un cocinero, no improvisar. Él tiene que
Claro.
sacar platos que sean indiferenciables de cada uno, entonces, que salgan todos iguales. Entonces, a mí me parece loco a veces, no solo pasa en la cocina, sino en otros trabajos corporativos, cuando tú entras a un lugar y no hay un entrenamiento correcto, como que, o sea, mira, yo he hecho esto antes, pero yo quiero que tú me lo enseñes como tú quieres que se haga, porque hay mil maneras de quitarle la piel a un gato.
Claro.
Esa frase no sé si en español funciona. Entonces dime cómo lo haces tú, ¿me entiendes? ¿Cómo es que tú amasas la arepa? Y para hacerla como tú la haces, como a ti te gusta.
Claro.
Ahora, ¿qué traigo yo a la mesa? Que creo que es lo que tú traes a la mesa. Que cuando me lo expliques una vez, ya yo lo voy a aprender, no me lo vas a tener que explicar otra vez.
Correcto.
Que eso es bastante. En el mundo que vivimos hoy, de personas con deficiencias químicas en el cerebro, ¿verdad? A unos números bastante elevados, siento que nada más tú poder seguir reglas y que te las digan una vez y ya las captas, creo que es bastante. Entonces, creo que yo y la audiencia le damos ánimo al Chef Maurice, que no se sienta como un impostor. Y que estás ahí por algo, baby. Estás ahí por algo. No, no ha sido suerte, pequeño.
Claro, es que yo creo que, y más cuando empiezas en un sitio, en un restaurante nuevo, en mi caso, coño, uno no quiere ser expuesto. Y es como tú me decías antes, como que fly under the radar. O sea, como que debajo del
Claro.
radar, yo tranquilito, yo trato de hacer mi trabajo bien, yo no estoy buscando peo, yo quiero cocinar y que me enseñes, ¿no? Pero nada, sabes, como que me expongas y porque eso fue lo que pasó mi primer día, el jefe, porque tengo dos jefes, un varón y una hembra. el barón dice, ok, este es Mauricio, este es nuestro nuevo cook, que tiene mucha experiencia. Y lo dijo al frente, literalmente, todo el restaurante.
Okay.
Y todo el mundo aplaudiéndome como si fuera... O sea, marico, fue surreal la vaina. aplaudiendo como que... Yo sentí que era un aplauso de bienvenida. Ahora que lo pienso, tal vez puede ser un aplauso de marico, viniste a salvar esta vaina. No.
Y el bicho no sabe hacer una reducción de vino.
No sabe hacer ni un ni verga.
Okay, yo creo que yo creo que tal vez estás un poco in your head.
Demasiado.
O sea, te estás 100%. Enhuecando, y esto nos pasa a todos, que uno empieza a hacer una película de lo que están pensando las otras personas. Y yo creo, a ver, creo que en todos los ámbitos, pero más el de la cocina, y cuando estás aprendiendo a hacer la receta de un restaurante, creo que es totalmente normal. Es más, yo también soy como tú de que, no, yo quiero ser el niño pajugo que te está explicando, te está preguntando todo, porque quiero saber todos los detalles de cómo hacen todo para hacerlo así, para que la fórmula salga exacta y que no esté yo improvisando de cómo saca esto. Y entonces, claro. O sea, algo tan simple como hacer una reducción de mantequilla, pues lo puedes hacer tú en un lugar, otro lo hace con un baño María, y tal vez puede ser diferente para cada lugar dependiendo del uso que le van a dar. Entonces, nada, no te enhueque. Y nada, créete la película. Créete la película.
Claro, uno, por ejemplo, yo cuando cocino en la casa y la carne me queda rica y el, por ejemplo, el pollo queda jugoso y la vaina, yo le digo a mi señora, le digo, coño, yo I know how to do this. O sea, yo sé hacer esta vaina.
Soy un huevo pelado.
Pero es diferente decirlo en la casa a ir a un sitio y decir, mira, soy un huevo pelado. Porque después no quedas como el huevo pelado y quedas en ridículo.
A mí me pasa ahorita, me va a pasar que mañana, casualmente, voy a hacer como una cena en casa de un amigo. Entonces, como estaba fastidiado de que, no, va a cena navideña, vaina venezolana. O sea, como que no... Quería hacer algo diferente. Dije, mira, ¿por qué no hacemos una pasta? Entonces, nada, me ofrecí como huevón a hacer una pasta, ¿no? Una boloñesa. Entonces, porque yo me ofrecí para la boloñesa porque yo siempre hago boloñesa en mi casa y me queda muy rica. Y cuando la hago y me queda rica, yo siempre hago como un bailecito y digo, soy el fucking king. Y abro una cerveza así con los dientes. ¡Cla!
¡Verga!
Y entonces dije, y ahora que la tengo que hacer mañana, digo, ¡verga! Empiezo a sentirme como el impostor. Síndrome del impostor. Porque empiezo a pensar, ¿de verdad es tan rica mi boloñesa?
¿Sabes cuando me pasó una vez? Así, algo así similar. Me pasa, pero con cuando hice el baby shower de mi señora esposa, qué okay. Loco, de mi pareja, decidimos cocinar. Y yo decidí cocinar unas recetas de mi mamá. Y es cocinárselo a mi mamá, aparte de a la familia, ¿no? Y es como que yo creo que... O sea, yo se le dije a mi pareja, le dije, esta vaina está mejor que la de mi mamá, pero no se lo puedo decir a mi mamá, porque le da una vaina.
Ah, pero se la hiciste a otra gente.
Sí, yo sé, o sea, como que, ¿sabes? El baby shower, estaba la familia y aparte estaba mi mamá y todo el peo. Y dije, coño, esto quedó mejor que el de mi mamá, pero no se lo puedo decir.
Claro.
Porque van a herir sentimientos. Y de hecho, hubo gente, familiares, que me dijeron al oído.
Está mejor que el de tu mamá.
Está mejor que el de tu mamá.
¿Y tú sabes qué es más gratificante? Que tu mamá sepa que tú lo hiciste mejor que él, que ella. Es que las demás personas te lo digan en secreto. Porque es más VIP. Es como que, mira, no queremos causar problemas, pero aquí entre nos, que tú sepas. Que sabemos quién es el nuevo rey de esta casa.
De esta familia.
De este reinado.
Fue un Game of Thrones ahí.
Claro. No, me gusta. Creo que, bueno, de la culinaria se pasan muchas cosas. A mí me pasó reciente que una tía siempre hacía un mac and cheese, un macarrones and cheese muy, muy rico. Y creo que lo conté en el último episodio. Y me enseñó cómo hacerlo. Entonces... No quiero yo decir que yo lo hago mejor, pero uno por lo menos puede pasar esa tradición adelante. Ahora, en el caso tuyo te quedó bien, pero el problema es cuando mañana yo lo tengo que...
Mal.
Claro, yo mañana voy a hacer una boloñesa y estoy cagado, verga. No le puedo echar demasiada cebolla, demasiado ajo.
Ahora, claro, yo creo que tú te tienes que ir por lo que tú te sientas confiado. Uh-huh. O sea, no puedes decir, no, porque es que a tal persona le gustan menos cebollas o a tal persona le gusta más picante. No, tú cocinas para ti. Y la gente como que se tiene que medio adaptar a lo que tú vas a hacer.
Ok, me gusta
Eso sí.
esa visión.
Eso sí, pruebas tu comida, vas probando. No quieres que quede salada. Eso es como que si queda salada, estás jodido. Vas a quedar mal. Yo prefiero que quede con menos sal, que tenga sabor y que la gente se lo disfrute, porque si te queda salada, no se lo
No,
puedes quitar.
no, hay que pedir unas pizzas y ya.
Bueno,
No.
tremendo, tremenda cena navideña que vas a tener ahí.
Un Domino's Pizza ahí en Navidad.
Pero bueno,
Bueno.
nada, tú confía en ti mismo. Es más fácil decírtelo a ti que decírmelo a
No,
mí
pero
mismo.
me gusta, bueno, siempre es más fácil, ¿no? Decírselo a los demás. Me gusta lo
Claro.
que dices, porque ¿qué pasa? Creo que un error, a veces alguien te dice, coño, pero a mí no me gusta mucho la cebolla. El otro dice, mira, pero a mí no me gusta picante. Y a la final terminas haciendo un Frankenstein de lo que ibas a hacer, y no le termina gustando a nadie por intentar complacer cosas. Entonces, si tú tienes un amigo que no le guste la cebolla, tú fácilmente lo que puedes hacer es borrar su número de tu teléfono y bloquearlo. Y decirle, mira, yo ando con la gente adulta.
Claro,
¿Me entiendes?
claro. Bueno, parte de estas recetas de mi mamá, yo las he modificado a mi manera
Ok.
y eso no ha gustado en mi familia. O
Ok,
sea,
ha causado conflicto.
ha causado furor negativo,
Vale.
sobre todo en mi mamá. Mi mamá dice, no, esta receta es así y es así. Pero señora, entienda que
Sea
las
que.
recetas evolucionan.
Claro, ya no quiere esta fusión con las nuevas
Por
mariqueras
ejemplo,
de ahorita.
hay un postre que mi mamá hace. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a echar sal. Sal en los postres saca más el sabor de las cosas.
Okay.
Y yo dije, le voy a echar una pizca de sal. Una pizquita, así. Y bueno, eso gustó. En mi familia gustó. Ahora, mi mamá, no,
No
no creo en
gustazo.
eso. No gustoso. No gustoso. Pero
Okay.
bueno, muchas de las recetas de mi mamá, yo me acuerdo de. Son divinas, pero mucha lata. Y yo, cuando hago sus recetas, trato de no usar tanta lata. O sea, no es que tenga nada malo, sino, por ejemplo, unas caraotas de lata. Yo agarro mis caraotas secas y hago todo el proceso.
Ya.
Y no es que quiera decir que sea mejor que, sino simplemente estoy tratando de hacerle un paso distinto que la viejita no acepta.
No
No
acepta la
acepta.
evolución.
No acepta esa
Es
evolución.
arrecho porque la evolución va a venir. Sea,
Claro.
tu hijo en 30 años va a hacer una receta a su manera y le va a añadir su propia cosa. Y tú vas a tener
Claro.
que o acordarte de este momento y decir, verga, no voy a hacer lo que me hicieron a mí, lo voy a dejar que evolucione. O vas a decir, ¿tú sabes qué? Esta nueva generación es una mierda, esa vaina no es así. Entonces hay que ver, hay que acordarse, ¿no? Para ver cómo uno
Claro.
termina siendo, si uno termina siendo el viejo intolerable o un adulto contemporáneo que se adapta a las nuevas tendencias.
Bueno, para cerrar lo del síndrome del impostor, yo a veces cuando tengo estos interviews, estas entrevistas con dueños de restaurantes, o sea, y creo que esto vale para todos los sectores. Uno cuando va a hacer estas entrevistas, uno tiene que hacerse ver como que es un poco más de lo que en verdad es para que te agarren, ¿no? Uno tiene que medio
Claro,
mojonear el sistema.
claro.
Y claro, una parte del síndrome del impostor es esa, o sea, como que hacer creer a los demás que eres más capaz de lo que en verdad eres. Y coño, por eso es que también ves como que, ok, yo dije que podía hacer esta salsa, pero en verdad no lo puedo hacer.
Exacto, en realidad es mentira, entonces no sé, tú me dirás. Te jodí, así es el
Es.
juego.
Caíste.
De caer. Sí, a mí me va a tocar también, por lo menos cuando pienso en entrevistas de trabajo, pienso, sí, tener que ir que no, mira, yo tengo una capacidad responsiva. Y en realidad lo que quiero decir es, mira, hermano, si necesitan la ayuda, yo estoy disponible.
Claro.
Me avisan. Nada, me gusta el jamón serrano y el aceite de oliva extra virgen. Tú me dirás, no sé cuánto pagan, pero necesito que sea sustentable y para hablarte claro, si me vas a preguntar preguntas tipo, ¿qué harías en una situación donde hay un conflicto? O sea, no, no te voy a dejar mentir. Entonces,
Claro.
Para que vamos a estarnos en esa. Si necesitas la ayuda, me avisa. Mándame un email porque ahorita no estoy respondiendo ninguna llamada. Porque de pana me llama mucha gente vendiéndome vaina. Y entonces ahorita, si no me mandas un email, prácticamente no puedes contactar conmigo. Deja un comentario en el YouTube. O...
Cuando tú mandas tus CVs, tu resumen.
Currículum vitae.
Tú deberías de poner abajo el link del podcast.
Bueno, sabes que el otro día estaba mandando unos currículum para unas vainas de podcast, de gente que quería... Un carajo que necesitaba como un host. Estoy buscando vainas relacionadas a lo que me gusta antes de volver a un trabajo que va a succionar el alma que me queda. Entonces, tuve que como que hacer una versión de mi resumen, pero con los links de las cosas que he hecho audiovisuales. Y te lo juro que me acabo de acordar esto. En la parte donde dice cómo contactarme, doy mi email, doy mi número y pongo preferiblemente por email. Y no sé si eso sea un red flag para los que están buscando. Pero sí es que se mamen tres webex.
Y todavía no te han contestado.
No, hasta ahora no me han llamado. Entonces, bueno.
Esperamos.
Pero por email, mira, mejor. Después si tú me dices, mira, te voy a llamar a este número, ya es diferente.
Ah, claro.
Ahí sí podemos
hablar.
A mí
no me gusta que me llamen.
Sí, a mí tampoco.
A mí, mándame mensajito de texto, mándame email, claro, no me llamen.
Si de verdad me necesitas, busca cómo contactarme. No te pongas a llamarme, que eso no va.
Hasta mándame un mensaje en el Instagram.
En el TikTok. Por cierto.
Coño.
¿Cómo va el TikTok? Estamos activos ahí también. El podcast de Kiko.
Me metí ayer, después de una semana de libre de TikTok. Me metí en nuestra página. Y hubo un TikTok que medio pegó mucho comentario. Mucho comentario. No sé si te acuerdas de un episodio que hablamos del nombre de John Iker,
ok.
Apareció mucho John Iker dejando comentarios.
Ah, sí. Ya, como insultándonos por discriminar.
No, le gustó. A la gente le gustó.
Ok, si puedes ir buscándolo ahí. Coño, estaba cagado porque pensé que me ibas a decir, coño, estuve una semana que no entraba en el TikTok y entré ahorita y tenemos 50 millones de seguidores. Y que estamos trending en TikTok.
Estamos trending en TikTok.
Ok, este era un episodio en donde estábamos hablando de los nombres sorprendentes que hay a veces en Venezuela. Y uno de esos era, ¿el qué? El John Ikerson.
John Iker. Coño, ahora no lo consigo.
¿Qué coño? Que es un hombre que tiene sus dotes, ¿no? En algunos lugares ese nombre te puede conseguir los mejores culos del lugar. Vamos a estar claro. Ese nombre y una moto calidad puedes coronar rolo de culo. Vamos a estar claro. Pero bueno, en otros círculos tal vez no es el mismo efecto.
Coño, ahora no los consigo. Bueno, como que borraron todos los mensajes.
Para los que son más jovenceiros que escuchan al podcast, estamos en TikTok. Para los que están un poquito más mayor, coño, Kiko, tampoco tan carajito, estamos en Instagram. No, aunque mira, que ya yo tengo más edad, yo dejo meme de tía, estamos en Facebook. No, que yo soy una persona ya que más mayor, yo escucho, estamos también en Spotify. No, que yo escucho de la vaina en la residencia, estamos en YouTube. Está para todas las edades.
Estamos para todo.
Okay.
Muchos emojis de risita.
Ah, sí, pusieron de comentario.
Un comentario fue mal momento para ser John Iker. otro pana, John Iker soy yo. Muchos John Iker salieron y
¿qué de pinga?
Escritos diferentes.
Y en apoyo. Ah, pero literalmente los nombres son John Iker.
Literal, o por lo menos eso es lo que tienen en su TikTok.
Y qué bonito que sean diferentes estilos de cómo escribir John Iker.
Claro. Eso,
cada cabeza es un mundo. Claro, cada cabeza es un mundo.
Mira, John Iker con JH, ese nunca lo había visto.
Coño, ese es más como noruego.
Como noruego.
Padre noruego, yo creo.
John Iker con dos N's.
Coño, John Iker con dos N's. Madre alemana.
Otro John Iker con JHYK.
Verga, qué arrecho. Bicho un Dragon Ball.
Está muy interesante. Un saludo a todos los John Ikers que nos escribieron. Coño, sigan dejando comentarios. Eso nos ayuda. Eso nos ayuda en el algoritmo.
Los United son los que fraguan, vamos a estar claro. Pero bien, me gustó que los comentarios eran entendiendo que todo es en buen chiste y en buena onda, ¿no? Al final la gente a veces no entiende que nosotros estamos aquí es para traerles un poquito de luz en su vida. Ahorita vi unas noticias que van a cortar los puntos de interés, la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces esto va a hacer que se imprima más dinero y que se instale más la recesión, lo que irá a una depresión. Entonces lo que viene es crisis pareja. Entonces, si creías que estabas cerca de salir del hoyo, ¡agar! No, pero, o sea, que a veces... No, mentira. No, o sea, sí es verdad, pero bueno, mentira. O sea, sí es verdad lo de los puntos de interés, pues. Los... ¿Cómo que se llaman? Los intereses de la deuda. Cuando ellos... Bueno, aquí no voy a entrar en ese punto. El punto es que la vaina va mal. No están reconociendo la pérdida y ahorita va a haber más impresión de dinero. Y bueno, va a haber más inflación. Eso afecta a todo el mundo. Pero que nosotros aquí queremos traerles esta luz, una lucecita de esperanza. Hay un camino. Esta vez sí, hasta el final.
Hasta el final, no es la vaina.
Les quiero también decir feliz Navidad. A mí la Navidad es de las épocas que más me gusta. Creo que mucho, por nostalgia. Yo soy muy de Navidad. Tengo tiempo que no lo hago, pero, ¿sabes? De salir a la calle con un gorrito de Santa. No sé, tener la vibra. La vibra.
O sea, tú eres ese ridículo.
Yo soy... Eso es ridículo, sí. Es posible.
No, tal vez no. O sea, a mí no. Es algo que yo en mi particular caso no haría. No, salir a la calle con el cintillo este de reno. Uh-huh.
Ese es otro nivel.
De ridículo de Navidad.
Sí, pero yo creo que el gorrito de Navidad a veces es cool. A veces como que le trae una sonrisa a alguien que tal vez estaba triste y dice, ah, coño, qué risa. O sea, y hay gente que me dice, coño, es que yo no tengo el espíritu de la Navidad, a mí no me gusta. Y yo lo entiendo. Yo soy así con muchas otras fechas patrias.
Yo soy muy así en el mes, porque es un mes festivo de los afroamericanos.
Que te pones más down o más celebra.
Escucho más rap.
Está bien. Sí, no, yo también intento eso, ese tiempo.
Veo más películas de Denzel Washington.
Claro, sí, es verdad. A mí también me pasa. Y nada, hay que dar respeto pues al beta.
¿A ti no te parece interesante que ese mes, el mes de los afroamericanos, es el mes más corto del año?
Claro, febrero. Pero bueno, también ninguna otra raza tiene un mes.
El mes de la hispanidad.
Ah, es un mes entero, sí, pero los hispanos somos mucho más personas. A mí lo que me parece injusto es que no hay un mes, o sea, que somos más personas, mucho más países que conformamos los hispanos.
Ya.
Me extraña es que no hay el mes de los blancos. Coño, los gringos también necesitan su día o su mes.
Pero acuérdate que los blancos no son solamente los gringos.
Claro, todos deberían tener un mes.
Nada más hay 12 meses.
Bueno, por eso. Algunos van a quedar sin mes.
Y ya los hispanos y los negros quitaron 2 meses.
Por eso, entonces tienes a los gringos que dan 9. Los orientales enteros en 1. Que ellos decidan. Ahí entran también los hindú.
Claro.
Ok, luego tienes... Europa no blanca. Eso van en una
como
bolsa.
Como que el mes de los rumanos.
Exacto. Un beta sí. El mes, sí, el mes.
El mes de los países balcánicos.
Exacto. El mes de los países que tienen como país 15 años. El mes de los países chiquitos. ¿Sabes? ¿Cuántos años tienes tú como país? No, 21 años. Ah, ok. Qué cute.
O sea, apenas puede empezar a tomar.
Tú y yo somos mayores que algunos países de esa área.
Coño, es verdad.
No me vengas tú a mí a hablar a mí, que yo soy un adulto. ¿Me entiendes?
Ok.
Ok. Y bueno, así podemos. Ahí más o menos llevan 7 meses.
El mes de las islas del Pacífico.
Por ejemplo,
Australia, Nueva
Australia,
Zelanda,
toda esa gente
Tahití.
nada, toda esa gente que hacen el haka, todos en una bolsa. O sea, en el mismo mes. Toda esa vaina.
Mucho, mucho video de jaca me está saliendo.
Marico, ayer. Para la gente que no sabe, nosotros tenemos ciertos pensamientos a la tradición esta de los polinesios, ¿no? Y de que está que si en Australia, Nueva Zelanda, que hacen el haka, que es como un baile, si los has visto, hacen el baile. Ellos en realidad lo único que saben jugar es rugby. Y el resto de los deportes siempre pierden, pero siempre hacen el baile. Y coño, de ping una vez. Tú lo haces una vez, se me para el huevo. Porque aparte el polinesio es lindo. Una gente linda, o sea, es como ponte Dwayne Johnson, The Rock.
La
Es
roca.
ese estilo. Polinesio. Coño, rolo estilo. Pero me vienes ahora con la arrogancia, con el baile.
Yo tengo que decir que el video que más gracia me da, o me daba, porque hay ahora uno nuevo, me daba, es el de los neozelandeses que le hacen el haka a Team USA de basquetbol.
Y luego
Y
se los
después los gringos
violan.
le ganan como por 50 puntos.
Sí. A veces es raro, porque por lo menos yo me vi un documental en HBO de un carajo que se llama Jonah Lomu, que fue un jugador de rugby para los Nueva Zelanda, que le llaman los All Blacks, creo, que el uniforme es súper arrecho, es todo negro y tiene como una. Es como una pluma, ¿no? Es súper lindo, si lo puedes poner, de verdad que el uniforme de rugby de los neozelandeses es increíble. Y por cierto, Nueva Zelanda, que es un lugar increíble, hermoso, súper de pinga. Lo que pasa es que esa parte del mundo está como a 20 horas en avión, entonces hay que echarle bola para llegar allá. Y aparte entiendo que es caro, pero es un lugar que quiero ir, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, el punto es que me vi un documental de un carajo que jugó para la selección y que fue como muy importante en el crecimiento del deporte para que se volviera profesional en los años 2000, por ahí. Y el carajo tristemente murió como a los 40 años por problemas renales. Pero bueno, estaba mostrando cómo hacían el haka. Y en el caso de él, ellos hacían el haka en la final del Mundial de Rugby. Y luego metían el huevo. Y tú dices, coño, de pinga, haces el haka porque vas a meter el huevo. Vas a ganar. Eres
Claro.
bueno. Pero si vas a hacer el haka y luego te meten 50 puntos, entonces no hagas el haka. Pero bueno.
Claro, pero bueno, es su forma de hacer las cosas, ¿eh? No
El
sé.
otro día me pasó algo raro. Yo tengo la costumbre, y tal vez fue porque, no sé, dime tú si tal vez estoy correcto en esto o no. Tengo la costumbre de decir Feliz Navidad o Merry Christmas de todo diciembre. Porque pensé que eso era lo correcto. El otro día estuve en un restaurante donde hay un chico mesero que es venezolano, que es amigo, es cool. Y digo, coño, ¿qué tal? Tiempo sin verte, Feliz Navidad. Entonces él me dice, coño, pero todavía no es Navidad. Digo, coño, pero lo estoy diciendo porque es diciembre, feliz Navidad. Y me dice, coño, estamos perdiendo las costumbres. Entonces ahorita te quiero preguntar de eso. Pero entonces, ajá, tenemos aquí la foto del haka. ¿Ves? Para la gente que no se recuerda, este es el baile que hacen estos amigos. Este es el uniforme que, por cierto, está muy lacra, todo negro, a mí me encanta. Y bueno, como ves, ellos tienen como una mezcla entre europeos y porque originalmente todas esas islas llegaron los ingleses de cárceles, por lo que entiendo, y se unieron con la población polinesia y salieron estos. Y coño, es gente bonita, pero ellos tienen este baile. Este creo que es el equipo de rugby, ellos juegan bien, pero el baile lo hacen en todo. Recientemente lo hicieron en el Congreso.
En el Congreso, sí.
Pasaron una
Ese es mi video,
ley.
ese es mi nuevo video favorito de la
Ese es
jaca.
increíble. Ese video del haka en el Congreso de Nueva Zelanda. Pero bueno, entonces, el otro tema que te estaba diciendo, en Navidad, me hicieron sentir mal y me dijeron que estaba perdiendo las costumbres porque dije Feliz Navidad y era como, ponte, un 15 de diciembre.
Pero está bien.
No está bien.
Está bien porque tal vez a ese pana no lo vuelves a ver hasta enero.
Claro, uno no sabe qué va a pasar. Y
Hay que invitar al pana.
entonces, a
Hay
veces me da
que
como.
enseñarle.
Y después me puse a buscar en internet porque dije, verá, ¿será que yo estoy mal? Y parece ser que en lugares de habla hispana, tú dices Feliz Navidad desde el 24 en adelante. Pero en Estados Unidos se dice Merry Christmas todo diciembre. Entonces, yo lo que quiero tal vez adoptar, ¿no? En lugares de habla hispana, si no se hace ya de por sí. Coño, vamos a normalizar, decir feliz Navidad todo el mes, porque si no tenemos solo una semana para decirlo, del 24 al 31. Porque ya después tienes que decir feliz año. Aquí en España se habla mucho de felices reyes, pero yo no crecí con los reyes. En Venezuela no llegaban los reyes, no sé si era por las visas o por el malandraje, pero los reyes no llegaban a Venezuela. En Venezuela que te va el regalo de Santa Claus o el
Un
niño
niño
Jesús.
Jesús.
Niño Jesús. Que también es raro
Es
porque es otra cosa. No son los reyes ni es Santa Claus, es el niño Jesús. Échale bola.
niño. ¿Tú en qué crees más? ¿Santa Claus, Niño Jesús?
Yo creo que es que mi papá haga billete para que me regale huevo, nada.
Yo era más de chiquito era de Niño Jesús, de grande era un poco más de Santa Claus.
No, bueno, cuando creía en eso era del niño Jesús. El niño Jesús era el que traía los. Santa Claus era más como un trabajador. Él cobraba su
Claro.
pensión, él pagaba su. O sea, él era más como un integrante del equipo, sí,
Claro.
perfecto. Pero él después de la temporada se iba a beber a Margarita. El niño Jesús se quedaba inspeccionando los betas. ¿Quién se está portando mal? ¿Quién está haciendo la paja?
A ti te amenazaban, tipo, el niño Jesús te está viendo, pórtate bien.
A mí me amenazaban más como que, mira, si sigues así te va a llevar Chávez.
¿Y te llevó o
Mi
no te
papá
llevó?
era un poco más crudo con esas vainas. Mira, quiero saber de los televidentes, ¿qué piensan ustedes de Navidad? ¿Son de estas personas que dicen, no, he perdido el espíritu, no, no hacemos mucho, nos quedamos en casa viendo una película? ¿O todavía lo disfrutas? También, no todos nosotros estamos en lugares donde estamos cerca de nuestra familia. Muchos hemos tenido que emigrar y ya no tienes el núcleo familiar que tal vez tenías cuando chico, cuando tenías 30 personas que se reunían en todos de la familia. Entonces, ¿esto ha afectado eso? ¿Cómo tú mantienes el espíritu de la Navidad donde vives ahora? ¿Cómo lo sientes? ¿Sigues estando cerca de familia y todavía lo disfrutas? ¿Eres una persona cínica que dice, no, yo voy a la fiesta, pero yo me la paso en el celular porque si no, la mamá huevo? Cuéntanos, queremos saber. Chef Maris, directo desde San Francisco, yo desde Madrid, estamos en todas las plataformas, las legales, las ilegales y también las clandestinas. Si tienes algún problema, si tienes alguna falta o una carencia, dinos por el chat y trataremos de hablar contigo aquí. Se les quiere, Kiko Flow. Chao.